En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado estos días? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Todo bien? Nosotros estupendamente, con muchísimas ganas de volver a encontrarnos con todos vosotros y compartir estas dos horas de radio, donde vamos a repasar los mejores momentos que han tenido lugar aquí en Onda Cero los últimos días. Esta semana celebrábamos el Día Mundial de la Radio y tenemos un montón de cosas especiales que hicimos ese día, el pasado lunes 13 de febrero. Pero vamos a arrancar yéndonos hasta la brújula con Javier Cancho y su Punta Norte. Vamos a ponernos un poco metafísicos. Vamos a ir al espacio, vamos a ir a ver si comprendemos y entendemos qué había antes del Big Bang.
¿Existe algo que sea nada? Esta es una pregunta muy desconcertante. Esta parece una de esas cuestiones que suelen interesarnos porque incumbe a la física y a la metafísica. Para empezar, podríamos plantearnos este asunto desde el siguiente enfoque. Si existe algo que sea nada, ¿cómo va a ser nada si resulta que existe? Quizá lo primero sería tener claro qué queremos decir cuando decimos nada, nada de nada. En realidad, esta es una pregunta muy antigua, tan antigua como los años que han pasado desde el 600 a.C., porque aquella fue la época en la que vivió pensando un filósofo griego. Me estoy acordando de Tales de Mileto, que pasó mucho tiempo pensando en nada, en la nada. No muchas centurias más tarde, otro filósofo, Aristóteles, trazaba una definición que sigue vigente incluso después de las muchísimas novedades que ha revelado la física cuántica. Dijo Aristóteles que la naturaleza aborrece el vacío. Dispuestos a aproximarnos a una pregunta de esta envergadura, deberíamos estar preparados para traspasar algunos límites mentales que probablemente tengamos muy arraigados, bastante preconcebidos. Porque cuanto más pensemos sobre la nada, más extraños nos van a resultar nuestros pensamientos. Tratar de saber sobre la nada es entrar en el laberinto del desconcierto. Se da la circunstancia de que ese es uno de los pocos lugares donde la ciencia asume que nunca podrá llegar. Tengamos algo en cuenta. Cuanto más nos acerquemos a la nada, más lejos estaremos de encontrarla.
Cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de todo lo que desconocemos sobre eso que llamamos el vacío.
Pensemos en el espacio vacío. En principio, y con un planteamiento, digamos, rudimentario, podríamos pensar, bien, pues ya está, es ahí donde podríamos encontrar la nada, en el espacio vacío. El problema aparece cuando los físicos nos explican que en el espacio vacío resulta que hay cosas, y además cosas de una índole desconocida incluso. El espacio profundo está lleno de cosas, no sabemos qué son, pero sabemos que están ahí. El espacio está lleno de una inmensidad de apariencia inexistente.
Otra forma de imaginar el vacío podría consistir en pensar en una habitación en la que no hubiera nada, ni siquiera aire.
Si pensamos en una habitación en la que no hubiera ni un solo objeto y en la que hubiéramos sacado el aire, todo el aire, incluso así, dentro de esa habitación habría algo. Estaría nada más y nada menos que la fuerza de la gravedad. Por tanto, parece complicado pensar en la nada en un lugar donde está una fuerza tan inmensa como la fuerza de la gravedad, que, recordémoslo, es la que mantiene en movimiento a los planetas y a las estrellas.
Prosigamos buscando la nada en la física cuántica, que es la mejor disciplina para predecir y describir comportamientos paradójicos.
Si la mecánica cuántica nos explica que incluso donde pensamos que no hay absolutamente nada, sigue habiendo niveles de energía. La física cuántica demuestra que el vacío no está vacío, nunca lo está. Pero entonces, ¿qué es esa energía que habita el vacío? Cuando tratamos de mirar esa energía que está en el vacío, aparecen y desaparecen partículas y antipartículas. Surgen y se esfuman pequeñas partículas de materia. Pero resulta que también hay antimateria. La antimateria son las antipartículas, por ejemplo, los antineutrones. Y todo esto que digo, y que bueno, suena raro, se puede medir en el laboratorio. Esa energía está ahí. Esas partículas son tan efímeras como efervescentes, pero siempre están presentes, en todo momento están presentes. El vacío sería una especie de nebulosa burbujeante de partículas y antipartículas que surgen de la nada y que desaparecen. La evidencia nos dice que ahí donde creemos que no hay nada, resulta que hay algo. El vacío contiene algo, contiene lo que se llama el campo de Higgs. El problema de este campo, de lo que es y de cómo actúa, sigue siendo un enorme misterio. Sabemos que está ahí, esta es una certidumbre, está ahí, pero no sabemos exactamente qué es.
¿Qué es el campo de Higgs? A día de hoy sigue siendo una de las preguntas más apasionantes por resolver.
De momento lo que ya se ha podido descubrir es una parte de esa incógnita sobre la nada. Ahora ya sabemos que el vacío no está realmente vacío. Contiene ondas electromagnéticas fluctuantes y partículas que saltan dentro y fuera de la existencia. Esto no es mística, esto es física. Hay partículas que saltan dentro y fuera de la existencia.
Así que investigando sobre la nada llegamos al punto en el que preguntarnos si la nada es entonces aquello que había antes del Big Bang.
¿Qué pasó antes del instante primigenio? Esta duda ya nos ha surgido otra vez en Punta Norte, muy al principio cuando nos preguntamos si existía el tiempo antes del Big Bang, antes de ese instante original. Pero ¿cómo puede existir un instante primigenio si cada instante siempre va precedido del anterior? Aunque mal haríamos si nos fijamos en nuestras percepciones mundanalmente humanas, por llamarlas de algún modo. Reparemos en esa comparación que tantas veces nos sirve de referencia. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad se pensó que la Tierra era un mundo plano. Traslademos esa perspectiva a nuestra percepción del espacio-tiempo. Quizá nuestra percepción no sea más que una experiencia errónea. Pero es cierto que el preciso instante inicial del universo, ahora mismo, está bajo sospecha teórica. Hacen falta nuevas teorías. Para pensar en lo que había antes del Big Bang, para saber cómo fueron los procesos físicos de la época primordial, falta una teoría cuántica de la gravedad. Sería una teoría capaz de unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Esa nueva teoría es lo que se llama el santo grial de la física. Aunque, ojo, es muy probable, es posible que nunca se disponga de un modo de escudriñar en ese momento previo a la historia del universo, cuando se supone que no había nada.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Qué pequeños somos, ¿eh? Qué pequeño es el mundo comparado con el universo. Como que se nos gira un poquito la cabeza cuando escuchamos a Javier Cancho contarnos estas cosas. Ahora llega Beatriz Ramos Puente a Más de Uno para contarnos la misteriosa desaparición, la misteriosa muerte de Elisa Lam, una joven que estudiaba en la Universidad de Vancouver, pero decidió dar un cambio a su vida y se fue a Los Ángeles.
Buenos días. En el año 2013, Elisa estudiaba en una universidad de Vancouver, pero decidió dar un cambio a su vida. Eligió Los Ángeles como destino para pasar 4 días, pero escogió uno de los peores establecimientos de la ciudad, el Hotel Cecil, con 100 años de antigüedad, habitaciones low cost y vistas a la zona más peligrosa. Aunque a ella le pareció una opción interesante, los vecinos no lo veían igual. En esta zona ocurren cosas muy malas, hay un montón de traficantes de droga y consumidores. También hay muchos vagabundos. Hay robos y asaltos. Aquí puede suceder cualquier cosa. Elisa llamaba a sus padres a diario, pero un día no lo hizo y estos asustados alertaron a la policía. Tras 2 semanas de búsqueda, los agentes visionaron un vídeo en el que aparecía Elisa en uno de los ascensores del hotel. Pulsaba los botones, entraba y salía y parecía que hablaba con alguien. Al final sale del ascensor y no vuelve. Semanas después, los clientes se quejan del sabor y color del agua. El agua no está limpia, sale más oscura y en la ducha no salía bien. La presión no era la misma, decía Mike, un turista británico alojado en ese hotel. Los trabajadores empezaron a investigar y dieron con la causa. En uno de los tanques de agua que suministraba apareció el cadáver descompuesto de Elisa. No había rastro de violencia, ni de agresión sexual, ni de suicidio. Nadie supo cómo pudo acceder a ese lugar de difícil y controlado acceso en un hotel con un oscuro historial de muertes y casos de suicidio. En cualquier hotel de esta zona hay personas muy variopintas y suceden cosas interesantes, decía la policía. Algunos establecimientos tienen unos 100 años y en todo ese tiempo pasan muchos personajes en esos lugares. Cine y televisión han adaptado este extraño caso. Pese a las múltiples teorías, 4 años después nadie sabe por qué murió Elisa.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Esta semana se presentaba un informe sobre el bullying y el acoso escolar. Por eso en Julia en la Onda quisimos hablar con el defensor del menor de Andalucía, Jesús Maeztu.
Saludamos a Jesús Maeztu, Gregorio de Tejada. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes.
No sé si ha tenido usted ocasión de escuchar el territorio negro que hemos hecho hoy sobre esta niña de Murcia. Claro, algunos oyentes dirán, la conflictividad en la escuela siempre ha existido, pero parece que han cambiado cosas, ¿no? ¿O nos lo parece?
He escuchado el final muy bien y es verdad. Es decir, que a mí yo empalmo un poco pie sobre lo último que habéis hablado. Siempre ha existido, es decir, antes los niños también tenían una vez pelea, otra vez indisciplina, otra vez daño, otra vez un cierto maltrato. Hoy la conciencia social ha emergido, no se puede justificar, los efectos son muy 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 fuertes, como estáis hablando vosotros. Los que son acoso de verdad, no los actos de indisciplina o de convivencia, sino lo que nosotros llamamos acoso de verdad, entendiendo como un maltrato continuado, digamos, para hacer daño y apoderarse un poco de la voluntad de la otra persona y aumentar con el ciberacoso. Ya hoy, yo creo que el informe lo que quiere decir es, ya esa lacra hay que sacarla del ocultamiento, hay que llevarla, hay dos protocolos, tenemos que ver cómo cada uno tiene un papel, y yo creo que esto ya no puede quedarse ahí como una lacra cuyos efectos después somos los que tratamos.
Sí, porque, señor Maestu, no tiene ningún sentido lo que mucha gente hace, ¿no? Cuando se habla de bullying, sin un final quizá tan dramático como este que acabamos de contar, que esto yo creo que incluso a esas personas les hace recapacitar, pero a veces dicen, pues esto pasa toda la vida, ha pasado esto, ¿no? Claro, negarlo o relativizar un problema como este es un error gravísimo, ¿no? Aun a riesgo de que se pueda crear una alarma excesiva, a lo mejor es mejor eso que no lo contrario, ¿no?
Claro, es decir, que hoy la alarma está, es decir, no está justificada. Es decir, con negarlo lo que hacemos es enterrar todavía más el problema y pagar consecuencias que ya son muchas inevitables. Esto hay que detectarlo en el ámbito de la educación, junto con la familia y los profesionales, porque esto es un multidisciplinar. A edad más temprana, porque además cada vez más temprano el uso de ciberacoso, el uso de estas situaciones de acoso, y por lo tanto no hacemos nada. Es decir, lo primero que es esta lacra, hay que quitarla, es sacarla a la luz. Y después de sacarla a la luz, que todos somos, tenemos que ponernos las pilas, que hablamos. Es decir, que el niño, por un lado, tiene miedo, tiene vergüenza, tiene resignación, no sabe lo que es. Los profesores a lo mejor pues no quieren dar pábulo a que este tema porque desprestigia la imagen en algunos colegios.
Eso he leído, eso he visto en su informe, en el informe, claro, del Defensor del Menor y del Pueblo Andaluz, sí, de Jesús, sí, Maestu. Hemos leído que algunos colegios son reticentes en comunicar oficialmente los casos de acoso a la consejería, digamos, porque esto es un desprestigio, pero esto es una especie de pacto de silencio que puede llegar a ser criminal, como hemos visto.
Exactamente, y muchas veces además con la consecuencia terrible que se arregla por a lo bajo, es decir, por cambiando al niño del colegio, quedándose los acosadores en el colegio y pagando, la factura la paga el mismo chico que sigue siendo acosado, no ha entendido que no ha pasado nada, que tiene que recuperar su relación, que él no es culpable de esto. Y por lo tanto, que creo que hoy hay medidas, hay protocolos ya. Aquí en Andalucía tenemos protocolo de común de 2011. En 2015 tenemos el de identidad sexual y el mes pasado el de ciberacoso. Y ya hay medidas, y lo que hace falta es que cada uno, los pediatras, cuando los servicios sociales, el tema de la salud y el tema de la educación estén bien compenetrados con unos protocolos que se forman y al mismo tiempo se detectan dónde están los problemas, qué se hace con aulas de convivencia con los acosadores, porque también ellos son víctimas de un entorno que vienen y hacen daño porque ellos también tienen una baja estima de sí mismos. Y yo creo que en ese sentido, con una serie de medidas que nosotros hemos propuesto, 26 propuestas, que ahora ponerlas en marcha para que en un año se detecten realmente los casos de acoso, qué medidas se han hecho, cómo se ha corregido y qué resultado ha dado. Y yo creo que así se aborda y no solamente se disminuye, sino se combate esta lacra que muchas veces por el silencio y el soportar la víctima todo el mal, sí, se soluciona falsamente. Sí.
was the moment we needed the most. You kick up the leaves and the magic is lost. A town where your blue skies fade to gray. A town where your passion's gone away. And I don't need no care or none. You stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. And tell me your life's been way off. You had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, the camera don't lie, you calm it back down and you really don't mind. You had a bad day, you had a bad day. Cause you had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like, and how does it feel? Oh, one more time, you had a bad day, you had a bad day.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Sonaba Daniel Powter con una canción llamada Bad Day. Ahora nos vamos a ir directamente a No Sonoras con José Luis Salas y Óscar Gómez, que nos abre la despensa de las ideas hablándonos de termitas.
Muchos de los objetos que nos rodean, muchas de las soluciones que la ciencia y la tecnología han diseñado para resolver problemas, parten de imitar a la naturaleza, como sabes.
Como el helicóptero.
Sí, es el ejemplo más evidente, pero hay otros muchos y toda una suerte, una corriente de inventores que han registrado patentes muy importantes también observando a la naturaleza.
Bueno, pero eso tendrá los días contados, ¿no? Porque ya queda poco que no sepamos de la naturaleza, al menos de la naturaleza visible.
Sí, pero hay mucho que no sabemos de cuáles son las soluciones que han aportado distintas especies de animales y de plantas a problemas concretos.
¿Por ejemplo?
Pues por ejemplo las termitas, que son capaces de mantener condiciones de temperatura y de humedad constantes en sus termiteros y en pleno desierto.
Y sin ayuda de electricidad, ¿cómo hacemos los humanos en nuestras casas?
Exacto. Así que tal vez si aprendemos de ellas, también podríamos dejar de utilizarla, esa energía, o al menos reducir el consumo de electricidad.
Supongo que ya se estará estudiando.
Hay todo un proyecto, bien dotado económicamente, por cierto, que lleva por nombre TERM, de termitas.
¿Hablamos de termitas?
No, mejor, hablamos de las disciplinas que tratan de imitar todo lo bueno que hace la naturaleza y que podemos aplicar en nuestra tecnología.
¡Dale, Gómez!
Algo poco conocido es que el llamado tren bala debe su forma a un pequeño pájaro. Los primeros diseños de este tren de alta velocidad, que llega a superar los 500 kilómetros por hora en tramos experimentales, provocaban una onda sónica al salir de los túneles. Uno de los ingenieros de la compañía que los desarrollaba se fijó en la forma en la que el martín pescador pasaba del aire al agua de una densidad a otra sin salpicar y prácticamente sin crear burbujas para poder ver mejor a sus presas gracias a la forma puntiaguda de su pico y de su cabeza. Decidieron incorporar a los trenes ese diseño aerodinámico y no solo consiguieron hacer desaparecer el ruido, sino también aumentar considerablemente la velocidad de los prototipos y reducir al mismo tiempo el gasto de energía, casi en un 15%. Es uno de los ejemplos más sorprendentes de biomimética, la rama de la ciencia que estudia a la naturaleza como inspiración, que aplica a la tecnología las soluciones que la evolución desarrolló para otros problemas. Y a esa disciplina es a la que dedica su trabajo la divulgadora americana Janine Benyus, que estudia y recopila todo lo que tiene que ver con la biomimética.
It's what we've all forgotten, that we're not the first ones to build.
Es lo que todos hemos olvidado, que no somos los primeros en construir, no somos los primeros en procesar la celulosa, no somos los primeros en fabricar papel, no somos los primeros en intentar optimizar el espacio o impermeabilizar o calentar o enfriar una estructura, no somos los primeros en construir casas para nuestros hijos. Curiosamente, uno de los campos en los que más se está investigando aplicando los principios de la biomimética, de la inspiración de la naturaleza, es el de los adhesivos. Por una parte, buscando esa inspiración en los moluscos, se trata de encontrar una sustancia que sea capaz de secarse y pegar materiales bajo el agua. Por otra parte, y en el sentido opuesto, las patas del gecko sirven de inspiración para buscar un sistema que consiga fijar piezas sin necesidad de sustancias adhesivas, precisamente. La clave es pensar en que la naturaleza ya ideó las soluciones antes que el hombre. Lo que está pasando ahora en este campo llamado biomimética es que la gente vuelve a recordar que organismos, otros organismos, el resto de la naturaleza, ya hizo cosas muy similares a las que nosotros necesitamos hacer. Se han preguntado a ellos mismos, ¿qué pasa si cada vez que comienzo a inventar algo me pregunto cómo resolvería esto la naturaleza?
Every time I started to invent something, I asked how would nature solve this.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Repasando estos grandes momentos, esos mejores momentos que hemos tenido lugar aquí en Onda Cero, nos hemos encontrado con una joyita de Roberto López Herrero. Ya sabéis que cada día indaga en internet y nos cuenta las cosas más virales que suceden en las redes sociales, en YouTube y en un montón de sitios más, en la red, en internet. Y en esta ocasión nos va a hablar de granjas y también nos va a traer, atención, la versión de la canción Bohemian Rhapsody de Queen que ha hecho Exploding Heads. Es una versión muy, muy curiosa porque ha cambiado palabras de la versión original, de la canción original, por nombres de jugadores de fútbol.
¿Quieres una granja gratis? ¿Quieres una granja?
Bueno, a ver, sigue.
Bueno, te lo voy a contar. Esto lo encontré en una web. Tú y tu pareja sois aspirantes a agricultores. ¿Creéis que no hay mejor vocación en la vida que el cultivo de alimentos orgánicos? Algo muy bonito. ¿Tenéis experiencia y formación? ¿Estáis dispuestos y sois capaces de sobrellevar las largas y duras jornadas de trabajo que requiere la agricultura? Lo único que te falta es una granja. Bueno, pues hay una ex-arquitecta que se llama Norma Burns, residente en el condado de Chatham, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, que va a donar una granja, atención, de más de 5 hectáreas a quien logre ganar un curioso concurso.
A ver, ¿cuál?
Se lleva la granja quien sea capaz de escribir un ensayo de 200 palabras solamente, pero que la impresione. Ella regala su granja, 5 hectáreas. Hay que entrar en la web, que está toda la
información. Tiene que gustarte cultivar alimentos orgánicos,
claro, hombre,
el ganado y todo
eso. Al granjerío, a lo que es el granjerío.
Josemi no va
Josemi no, lo veo poco yo de granja, la verdad. A lo mejor de montar a caballo y todo eso contigo en plan...
Tampoco.
Pero no, no mucho más.
Tampoco todo... porque me monté en el caballo de mi padre una vez, me dio un vértigo horroroso y decidí desde niño no montar a caballo más.
Tú tienes una vida con unas experiencias horribles, el metro, los caballos...
No, el metro no tengo ninguna experiencia.
No, fui ¿No fuiste al metro y casi te roban?
Fui a los toros una vez y en Roma esa otra vez, y a los toros una vez desde mi casa, hasta que descubrí que podía ir andando a la plaza. Y luego ya descubrí el garaje Londres. Bueno, pues para el que quiera una plaza de granja y vas a los toros en coche.
José, el que quiere una granja puede entrar en Bluebird Hill Farm Say Essay Contest.com, que es larguísimo, o lo que es lo mismo, concurso de ensayos de la granja de la colina del pájaro azul en inglés.
Y ahora lo tuiteas.
Ahora lo tuiteo y mucha suerte a todo el mundo.
Es una bueno, loca.
Hoy no es día para hablar de fútbol con un atlético, jefe, no. Pero me lo voy a jugar. ¿Tú crees que se puede hacer una canción entera solamente con nombres de futbolistas y estadios de fútbol y que encima esa canción sea de Queen?
No.
Se puede. Es el supervideralazo de la semana, se llaman Exploding Heads, las cabezas explosivas, que se lo han currado mucho, mucho, mucho. Y si escuchas la canción vas viendo en el vídeo los nombres de los futbolistas, los nombres de los estadios, y el que se conozca a todos los que lo nombran, yo le invito a que intente fichar por Radio Estadio, porque desde luego lo va a poder hacer, pero que muy bien. Y hoy, que es el cumpleaños de John Williams, que hemos disfrutado mucho con Salas.
Y de Julio Verne.
Sí, también. Pero John Williams sigue vivo, Julio Verne está más caducado. El homenaje que Bryce y Michael, dos chavales, le hicieron al maestro Williams. Escucha. Están en la calle.
Star Wars.
Están tocando la trompeta. La tocan bastante bien. Pero no están en una calle cualquiera. Están en una calle donde vive alguien. Y ese alguien es este señor que llega.
¡Hola!
He made it. He's 13.
Fantastic.
Lo está escuchando, lo hace muy bien. Es John Williams. John Williams. El vídeo nos lo ha hecho conocer Adrián de Denia. Se lo agradecemos. Más de 2,5 millones de reproducciones. Esto se realizó el 11 de julio del año pasado y el propio Williams salió a darle las gracias a estos dos chavales, a Bryce y Michael, que la verdad es que tocan bastante bien. Un poquito mejor de lo que puedo cantar yo lo bien.
Bastante mejor.
Reflexión tuitera del día. Es del bueno de Serhant, que dice: se cuenta que Cristóbal Colón también iba a salir en plan tranqui un día de 1492 y acordaos dónde acabó.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En el último número de la revista Enigmas, que vamos a repasar ahora en La Rosa de los Vientos, nos hemos encontrado con un reportaje que habla de famosos que en algún momento de sus vidas avistaron ovnis.
Y nos hemos acercado a la redacción de la revista Enigmas para conocer un poquito más sobre este asunto con el redactor jefe. Estamos de esta revista, de esta publicación y autor de este reportaje. Óscar Herrado, muy buenas.
Muy buenas, Bruno.
Los famosos, evidentemente, como personas que son, también ven ovnis. Los famosos y las grandes estrellas. Por ejemplo, que abres el artículo hablando de Rihanna.
Bueno, no solo ven ovnis, sino que los ven mucho más de lo que pensábamos. En 2012, Rihanna, la diva del pop, afirmó haber sido testigo de un avistamiento ovni, pero curiosamente, indagando un poco en su biografía, resulta que había sido una apasionada de los no identificados, Bruno, desde que era una niña pequeña, desde que vivía en las Islas Barbados y oteaba el horizonte siguiendo los consejos de su padre, ¿no? Que pensaba que iban a ser invadidos por los extraterrestres.
Y no solo ella, dentro del mundo de la música, uno de los grandes de toda la historia, asesinado en el año 1980, pero John Lennon también habló mucho sobre ese tema.
Pues sí, bastantes décadas antes de que lo hiciera Rihanna, John Lennon en Nueva York, cuando ya no formaba parte del cuarteto de Liverpool, pues tuvo un supuesto avistamiento. Además, lo reportaron otras personas ese mismo día. Él se encontraba con su amante, una mujer que no era Yoko Ono en aquel entonces, porque se habían enfadado, y bueno, le influyó tanto que lo incluyó, ese avistamiento lo incluyó en el disco de aquel año, Walls and Bridges, e incluso hizo un boceto del supuesto ovni, un gran objeto circular que dice que se dirigía hacia ellos, con forma de cono aplastado y con las iniciales UFOER, que se puede ver en el libreto del disco, Bruno.
Y otra de las grandes estrellas recientemente fallecida, no es del mundo de la música, es del mundo del deporte, pero es una de las grandes personalidades de Estados Unidos, Cassius Clay. Muhammad Ali también fue testigo de un avistamiento.
Bueno, eso parece aún más curioso que el caso de Lennon, ¿no? Pero ambos fueron personajes provocadores, polémicos en los medios, pero fue años antes incluso de que lo hiciera John Lennon, unos años antes, en el 70, Mohamed Ali tuvo el primero de sus varios avistamientos, porque no fue uno, fueron varios, según reportó durante distintas entrevistas a la prensa.
Y él no tuvo ningún problema, además, en hablar, en notificar lo que había visto y lo que había observado. Y él, como digo, es uno de los grandes iconos del mundo del deporte, del cuadrilátero en este caso, del mundo del boxeo. Pero Cassius Clay, Mohamed Ali, también vio ovnis. Y bueno, eso puede hacer que algunos hablen con más naturalidad de este tema.
Bueno, él no tuvo problema ninguno en hablar del tema, aún sabiendo que iba a ser objeto de críticas, como así fue. Y es que hay que tener en cuenta que OVNI no es más que objeto volante no identificado, ¿no? No tenemos por qué relacionarlo con hombrecillos verdes.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y seguimos a vueltas con Trump y con el famoso muro que quiere construir en la frontera de Estados Unidos con México. Se hace eco en esta ocasión Milena Musquets en Te doy mi palabra.
Ante el estupor general, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la construcción de un muro en la frontera con México para frenar la entrada de inmigrantes indocumentados latinoamericanos. Recordé entonces la letra de una canción que el cantante cubano Carlos Varela compuso en el año 2000. La canción se llama Muros y Puertas. Los primeros versos dicen así: desde que existe el mundo, hay una cosa cierta. Unos hacen los muros y otros hacen las puertas. Pero eso, mi amor, creo que eso ya lo sabes. Eso dice la canción. Es del año 2000, pero está más vigente que nunca. Vamos a tener que decidir si queremos ser los que elevan muros o los que construyen puertas. Yo creo que la mayoría de la gente intenta construir puertas, no muros. Las puertas se abren y se cierran. Sirven para entrar y para salir, para escapar y para encontrar cobijo, para que no entre el frío en invierno y para que corra el aire en verano. Las puertas sirven para coger, para ofrecer, para abrir nuestra casa al mundo. Recuerdo de cuando era niña, iba a pasar el verano al pueblo, nunca cerrábamos la puerta con llave, ni siquiera por la noche. La puerta siempre estaba abierta. Y me encantaba, no me daba ningún miedo. Sigo sin tener miedo. Los muros son para los cobardes. Los muros impiden ver el cielo, tapan la vista, no dejan que entre la luz. Otro gran cantante, Leonard Cohen, decía en su canción Anthem: hay una grieta en todas las cosas. Así es como entra la luz. Pues bueno, vamos a necesitar mucha luz. Empecemos a abrir grietas, a construir puertas, grandes o pequeñas, mentales o físicas, subterráneas o invisibles, da igual, pero que entre la luz.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Llega el momento de ponernos al día en cuanto a la tecnología se refiere, y para ello qué mejor que el Mago More, más de uno, que nos va a hablar de las últimas novedades en este campo.
Una aplicación que avisa si Donald Trump tuitea sobre una empresa para comprar o vender acciones de esa empresa.
Bueno, es una cosa que lo veo hasta lógico.
Claro, porque
ya de hecho a otro nivel se ha visto la ropa que se ponía el hijo del Maddox, es el hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie, la ropa con que salía en primavera el primer día al parque en casa, se paraba la producción de H&M y de muchas cadenas de ropa infantil para hacer los diseños de lo que llevaba él. Se ponía de moda ese artículo. Bueno, pues si eso lo hacía un niño, imagínate Donald Trump, que ahora mismo es el jefe de la barraca, o sea, el jefe.
Barracas vos.
Barracas vos.
Pues mira, tú sabes que cada vez que abre este tío la boca sube el pan, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, pues han sacado, hay una aplicación que se llama Trigger para iOS, ¿vale?
Gatillo,
para,
gatillo en inglés, claro. Trigger.
Bueno, pues han metido una cosa que se llama Trump Triggers. ¿Por qué? Porque cada vez que este señor dice algo, las empresas suben o bajan la cotización, pero además con una volatilidad alucinante. Para que te hagas una idea, hace notificaciones sobre anuncios de informes de ganancias venideras y noticias de cambios de precios, como todas las empresas, ¿no? Tú dices, oye, esta va a subir tanto, parece que, pues entonces compramos. Bueno, pues resulta que el Trump este, cada vez que abre la boca, mira, son miles de millones de dólares. Te voy a poner solamente un ejemplo. El fabricante aeronáutico Lockheed Martin sufrió una bajada del 2,5 cuando dijo Donald Trump que la fabricación de aviones de combate era demasiado costosa. Y tú de la noche a la mañana te quedas sin miles de millones de dólares, pues, por un tuit de este tío.
Pues para que veamos la importancia que está cobrando todo esto.
Mira,
esto es una bola de nieve, esto es incontrolable. ¿Ha dicho algo del teletexto, que a mí es lo que me preocupa?
No, de momento dice que continúe para Leo Harlan. Pero, perfecto, por ejemplo, cuando dijo que producir un avión de Air Force One era muy caro, las acciones de Boeing bajaron un 2%. Toyota pasó lo mismo. Dice, ya está bien de producir y de hacer una planta en México, y entonces las acciones de Toyota cayeron. Y, sin embargo, las de Fiat subieron porque quiere invertir $1,000 millones en dos plantas de Estados Unidos. Y entonces Donald Trump dijo, esto me gusta, un 1,4% a media sesión. ¿Qué te parece?
Pues que me estoy asustado.
Bueno, tenemos unos perros que los, utilizan, Leo,
atento,
para detectar pacientes con bacterias contagiosas.
Pero si eso es verles. Hace falta perro, yo te lo digo yo. Es que tengo una parte muy canina. Yo enseguida veo, yo voy al tobillo allí.
Bueno, pero resulta que las pruebas son muy costosas y tardan bastante en el diagnóstico. Y hay situaciones de riesgos donde esperar una semana es absolutamente fatal. Entonces, en una universidad médica de Ámsterdam han cogido un perro que se llama Cliff, lo han entrenado y detecta con exactitud la presencia de determinadas bacterias en pacientes. Por ejemplo, rastros de la C. diff, que se llama Clostridium difficile, que ya el nombre...
Sí, bastante difícil.
Claro. Hay, pues solamente para que te hagas una idea, hay 14.000 muertes al año en personas mayores que hayan consumido antibióticos. ¿Vale? O sea, suele atacar a personas que han consumido antibióticos. Y entonces, esta bacteria suele tener diarrea, un olor muy característico, que incluso a veces los propios facultativos lo detectan. Entonces, claro, como el perro tiene una capacidad olfativa muy superior, pues ha acertado 100% de los test positivos y 95% de los negativos. Qué y bueno. En tan solo 10 minutos, en lugar de esperar una semana.
¿Está dado de alta el perro?
Estado de alta, paga su IRPF y todo.
En regla.
Le pone una bata y le ponen un estetoscopio alrededor del cuello. Aquí viene Cliff.
Es el perro salchicha que me has mandado la foto.
Es el perro salchicha. Y para que veas, pueden detectar ya incluso la presencia de cáncer de pulmón por el olfato. Imagínate. ¿Está usted ya preparado a tomar el desayuno? Sí, entra el médico. Y entra el médico allí.
No, a mí me lo han detectado en el parque. Estaba haciendo footing y ha venido un perro y me ha hecho. Me ha seguido todo el rato. ¡Pum! Ahí está.
Huele usted mal.
Joder, es tremendo eso.
Es tremendo. ¿Sabes que ha llegado ya la competencia del Tesla? Te lo digo por si pensabas comprarte uno.
El Tesla es el coche eléctrico.
Sí, ahora se llama...
Bueno, mucho más que eléctrico. Es el coche Clever Car. Clever Car, ya que estamos ahí aprendiendo inglés.
Clever.
Yo creo que realmente la gran revolución tecnológica del Tesla no es que sea eléctrico, sino que es autónomo. Y esto va a cambiar radicalmente las reglas de juego. El otro día estuve trabajando para varias empresas de seguros y no saben qué van a hacer. Porque, claro, el actuario que tiene que ser es el que decide sobre este tipo de seguros. Imagínate cómo decide sobre un coche autónomo que es mucho más seguro que un coche normal, ¿no?
Autónomo significa que conduce él y hace todo él y
hace,
todo eso.
Hace todo él.
Hace el IVA.
Y, ¿no? Y se puede ir él solo. Cada trimestre está bloqueado. Al final de cada trimestre se bloquea con el papeleo. Pero que luego muy majo, ¿no? Y se va a IKEA por su cuenta él y carga los muebles y hace todo.
Pues mira, estuve hablando con un paralímpico ciego y me decía que él está ya deseando que lo empiecen a probar porque para él sería un cambio de vida brutal. Que tú pongas con el GPS por la voz, llévame a tal sitio y que el coche te lleve y te aparque.
Bueno, y ya si te obedece, eso es tremendo.
Claro, qué importante, fíjate lo que acabas de decir, Mori.
Claro.
Qué importante es que las personas que no tenemos algún tipo de discapacidad jamás en nuestro paisaje mental o muy pocas veces contemplamos realidades como esa que tú acabas de apuntar. Okay, Coconut Man, Moonheads, and P. You ready? Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your
about the price tag.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Se ha estrenado en la Gran Vía madrileña un musical homenajeando a Miguel de Molina. Se llama Miguel de Molina al desnudo. Y para contarnos un poco más acerca de este musical estuvo el actor Ángel Ruiz en No Sonoras.
Miraba abrirse la noche de mayo.
Estamos escuchando a Miguel de Molina en la garganta de Ángel Ruiz, quien protagoniza la obra de Miguel de Molina al desnudo, que produce La Zona y se puede ver hasta este 20 de febrero en el Teatro Rialto de Madrid y que estará girando por Valladolid, Alcalá de Henares, Murcia, Móstoles, Elegido en Almería, El Escorial y esperamos que muchísimas más. Ángel Ruiz, buenas noches y bienvenido a este rincón nocturno y alevoso del No Son Horas de Onda Cero.
Hola, buenas noches. Bueno, son horas, siempre son horas.
Siempre, a esta hora también, a esta hora. Oye, de entrada la primera en la frente, que es lo obvio. ¿Cómo es meterse en la piel, en las entrañas de Miguel de Molina?
Pues toda una responsabilidad, porque es un personaje con una fuerza y una intensidad tremenda. O sea que es una responsabilidad y al mismo tiempo un placer dejarse llevar por él.
Ángel, tú has hecho de todo en la profesión, desde el clásico, comedia, drama. Has hecho televisión, por cierto, bordaste el Lorca en el Ministerio del Tiempo, te lo tengo que decir.
Muchas gracias.
Te lo tengo que decir. ¿Puede decirse que la vida de Miguel de Molina tiene de todo? Drama, tragedia, comedia, romance, tiene de todo, ¿eh?
Tiene de todo, tiene de todo. Tiene mucha amargura, mucho dolor, pero sí, también hay, es una vida llena de éxitos y tanto que de éxitos.
Y tanto, y tanto.
Alguien que, viniendo y procediendo de una familia tan humilde y que en tan poco tiempo logra llegar al estrellato y con una rapidez y además con una solidez tremenda, eso denota que debió ser alguien muy brillante y muy inteligente. Sí, sí.
El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría?
Hablas con gente, bueno, que le conoció un poco o que le han, ha tenido la suerte de entrevistarle en vida y todos coinciden en lo listo, qué inteligente y cómo las cogía al vuelo, ¿eh?
Sí, 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 efectivamente. Eso se nota mucho en la entrevista que le hizo Carlos Herrera.
Sí, señor.
Que es la única que él concedió, ya mayor, pocos meses antes de su muerte. Y ahí se nota la altura, ¿no?, que tenía este señor, lo inteligente que era.
¿Qué se va a encontrar el personal cuando entre a disfrutar Miguel de Molina al desnudo?
Pues yo creo que se va a encontrar con una apuesta muy sencilla donde la intención que ha tenido tanto Félix Estaire como yo, autor del texto e intérprete, que tenga la sensación de que Miguel de Molina está vivo y está ahí hablándoles. Ese ha sido digamos que el punto de partida y también el resultado, porque yo creo que hemos conseguido algo que dentro de esa sencillez, porque no hay grandes escenografías, sí que hay una iluminación maravillosa de Juanjo Llorens, que lo que hace es dramaturgia con las luces. Pero esa es lo que se va a encontrar. Se va a encontrar un retazo de la historia de España, pero que no solamente señala ese momento y la vida de Miguel de Molina, sino que además nos señala nuestro presente con un dedo para que no olvidemos lo que pasó en este país.
Amigo. Por cierto, resulta, Ángel, curioso comprobar que Miguel de Molina sigue sumando tradición con mayúsculas y vanguardia.
Es que él vivió una época maravillosa en la que, bueno, sí, sí, tú lo has mencionado antes, desde Federico García Lorca a muchos otros intelectuales, literatos, escritores, músicos, se dieron cuenta de lo vanguardista que era lo popular, es decir, la vanguardia que había en lo popular.
Claro.
Y entonces lo que ellos hicieron fue rescatar esa efervescencia del arte popular que imperó a principios del siglo XX, Y lo ensalzaron y lo encumbraron. Y Miguel de Molina es hijo de todo eso. O sea, él es fruto de ese momento maravilloso donde el flamenco se encumbró, ¿no? Porque entonces el flamenco se cantaba en los barrios de Albaicín, en Jerez.
Sí, sí, sí.
Y era algo muy, muy discreto, pero fue Lorca, por ejemplo, junto con Manuel de Falla, quien decidieron ponerlo en un escenario y crear un festival del cante jondo. Eso fue en el 1921. O sea, a raíz de ese impulso que hicieron de lo popular estos grandes intelectuales y grandes visionarios, se puede decir que Miguel de Molina es hijo y es fruto de todo eso.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cambiamos totalmente de asunto, nos vamos a ir a la Rosa de los Vientos, a la sección azul y verde de Javier Sevillano, con las últimas noticias relacionadas con el medio ambiente, y en esta ocasión nos habla de las plantas carnívoras.
Las plantas hace tiempo, las que vivían en zonas desérticas y en zonas pobres en determinados nutrientes como son el nitrógeno y el fósforo, tuvieron que ir acostumbrándose, digámoslo de una manera que todos entendamos, para compensar esa falta de nutrientes, y lo que hicieron fueron adaptar una serie de genes suyos, evolucionar, adaptarse al cambio que esto le originaba, la falta de estos nutrientes, para conseguir esos nutrientes de una forma diferente. ¿Cómo lo hicieron? Pues primero adaptaron una serie de enzimas que ellas tenían para tratar algunas de las enfermedades que podían contraer cuando eran plantas, evidentemente, igual que cualquier planta que no sea insectívora, realiza una fotosíntesis para aportar elementos orgánicos, azúcar, para poder vivir, entre otras cosas, ¿no? Y entonces, estos elementos, ¿cómo poder conseguirlos en la tierra en la que estaban, que era muy escasa en estos nutrientes? Adaptaron y cambiaron una serie de enzimas para poder, digamos, desestructurar los exoesqueletos de los insectos que se posaban sobre ellas, y también para poder metabolizar también el cuerpo, por así decirlo, el material con que estaban hechos estos insectos, para de ahí poder sacar tanto el nitrógeno como el fósforo, o sea, que les faltaba.
Según lo describes, parecen unas plantas vampirias.
Bueno, sí, esto está estudiado en unas plantas que hay, lo han estudiado en unas plantas que hay en Australia, que tienen los dos tipos de hojas, unas que realizan fotosíntesis y otras que son insectívoras. Entonces, comparando los genes de estas diferentes hojas de esta misma planta, se llama concretamente jarra, porque la parte insectívora, las hojas insectívoras, tienen una forma de jarra en la que atrapan al insecto, y entonces han visto que los genes, hay una diferencia también, no solo en las enzimas de estas hojas, que son las que hacen posible desintegrar, es la palabra por así, desintegrar al insecto para poder aprovecharse de sus nutrientes, ¿no? Y también lo que han hecho es variar, evolucionar sus genes para poder, digamos, no crear nuevos genes, sino los que ya tenían han ido evolucionando poco a poco en un proceso que se llama concretamente es la coopción, ¿no? La coopción es, bueno, es un sistema que aúna las dos formas en que la planta ha ido adaptándose al sistema de no poder conseguir esos elementos del suelo, y entonces para poder subsistir, tanto por medio del cambio de enzimas como por el medio de la evolución de los genes, llegar a convertirse en carnívora, en lo que llamamos planta carnívora.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Si es tan solo
es uno de los mejores músicos de este país, Carlos Goñi, Revolver. Con él vamos a cerrar esta primera hora de programa. Estuvo charlando con Isabel Gemio en Te doy mi palabra, contándole cómo es su nuevo disco, contándole que empieza a gira a partir del día 2 de marzo y contándole cosas mucho más íntimas y personales.
¿Ha sido inseguro durante algún tiempo? Porque he leído un titular que me gustaría que me aclarases, Goñi. Vergonzoso, tímido y acomplejado.
Sí.
Es verdad, sí, lo has dicho tú, ¿cuáles son tus complejos? ¿Por qué con esa voz, con esa música tan maravillosa que haces?
Bueno, pues fíjate, físicamente es una cosa que sí, durante muchísimos años me voy mejorando porque creo que me lo voy currando como para que me encuentre más a gusto en la piel que habito, que diría.
Ah, ¿es por la cuestión física?
Sí, sí. Eso por ahí. Y luego, durante muchísimos años, tuve muchísimo complejo de aburrido, de ser un tío aburrido. No sé.
Nadie que lee poesía puede ser aburrido, Goñi. Eres melancólico.
Me estoy quitando, ¿eh? Mm. Pero...
pero bueno, si se compone una canción tan bella como esta, Carlos Goñi, es que la tristeza o la melancolía puede ser un caudal también de creatividad, de belleza.
La melancolía, la felicidad de los tristes, ¿no? Es una frase con la que no estoy de acuerdo
tampoco,
para nada.
Yo tampoco,
no
para
me
nada.
Gusta nada esa frase.
Todo lo contrario.
Pero la melancolía yo creo que es... Fíjate, esto voy a decir es muy pesoa. Es echar de menos lo que no has vivido. Que me parece muy interesante. O sea, es una cosa muy... No sé, me gusta esa definición de la melancolía, ¿no? El echar de menos eso que no has vivido, con lo cual en realidad estar como en un estado de ensoñación constante.
Pero tú eres un poco del eterno insatisfecho.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Es decir, que siempre quieres hacer algo más o mejor o estar en otro lugar.
Sí. Eso durante muchos años, cuando estaba escribiendo lo que quería era actuar, cuando estaba actuando lo que quería era grabar y cuando estaba grabando lo que quería era escribir.
Vamos, que la música es tu terapia, Goñi.
Sí, es una... Además, es que yo es una cosa que mantengo muchas veces, toda mi vida llevo diciendo que es, bueno, es una manera de curarte constantemente. A mí me cura mucho.
O sea, que gracias a la... A la música no estás más loco.
Del todo.
¿Sigues siendo un ansias?
Esto me lo dice mi hijo.
Ya.
Mayor.
Vale. Sigues, ¿no? Un poquito, pero vas...
Sí, pero estoy... Debe ser
controlando.
Voy mejorando de lo mío. En el... Sí, pero es como que nada está nunca suficientemente bien, ¿no?
Ay... ¿Cómo lo lamento? Porque también entraña mucho sufrimiento.
Sí, sí, es verdad.
Eso se sufre mucho. Yo me reconozco en esa personalidad y se sufre muchísimo. Pero
hay que ir a...
es lo que hay.
Es lo que hay.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió olerme crecer por comer a diario, por comer a diario. Mis padres correr en busca del dorado, de mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro del tiempo, no tuvo otra oportunidad.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
En Onda Cero.
Buenos días. Iñaki Urdangarín puede estar a un paso o una semana de entrar en la cárcel. La Audiencia de Palma le ha condenado a 6 años por conseguir contratos públicos irregulares y su socio Diego Torres ha sido condenado también a 8 años de prisión. De los 18 acusados en el caso NOS, 11 han sido absueltos por el tribunal, entre ellos la infanta Cristina. El fiscal del caso, Pedro Ratz, considera que la condena es elevada y pedirá el ingreso en prisión en una vista que se va a celebrar la próxima semana.
La gravedad de las penas ya implica un cierto riesgo, con lo cual creo que se deben adoptar, o al menos intentar que se adopten las medidas necesarias para minimizar este riesgo.
Nueva crisis diplomática entre España y Venezuela. El Ministerio de Exteriores ha expresado al embajador venezolano su protesta por la última andanada del presidente Nicolás Maduro, que llamó bandido y protector de delincuentes y asesinos al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Desde el Ejecutivo, el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha calificado de intolerables y ofensivas las palabras de Maduro.
Las declaraciones del presidente venezolano sobre el presidente del Gobierno es un lenguaje ofensivo, intolerable, injusto, que no beneficia en nada a la relación bilateral. Y la prioridad del Gobierno venezolano no debería ser insultar a otros dirigentes, sino el diálogo con la oposición y la mejora de la situación económica de los venezolanos.
Para hoy en Madrid está convocada una concentración en defensa del líder opositor Leopoldo López cuando se cumplen justo 3 años de su ingreso en prisión por el régimen de Maduro. Las protestas también se van a suceder en Caracas para reclamar la excarcelación, aunque el Supremo de Venezuela ha confirmado la condena de 14 años de prisión para López. En declaraciones a Onda Cero, Alberto Ruiz Gallardón, que es uno de los abogados del líder opositor, ha pedido a los gobiernos europeos y también al gobierno español que hagan un poco más porque Venezuela no es un país democrático.
No solamente los gobiernos latinoamericanos, sino todos los gobiernos de la Unión Europea, incluido España, deben de hacer más. Deben de llegar más lejos, deben de ser mucho más rigurosos y, desde luego, deben de anteponer la defensa de las libertades y los derechos humanos, que en estos momentos están pisoteados, de los venezolanos, a cualquier otro tipo de interés de carácter estratégico, de carácter comercial o de carácter económico.
Y un asunto más de los tribunales. El Constitucional ha anulado el impuesto de plusvalía que cobran los ayuntamientos cuando la casa que se ha vendido ocasiona pérdidas. Esta sentencia abre la puerta a una avalancha de recursos, ya que con la crisis muchas viviendas se han vendido por menos dinero del momento de la compra. Ignacio Rodríguez Burgos.
El Alto Tribunal considera inconstitucional el impuesto de plusvalía municipal tal y como está redactado hoy día. Ahora mismo, tal y como lo calculan los ayuntamientos, el contribuyente siempre tiene que pagar el tributo en la transmisión del bien inmueble, se haya revalorizado o no, lo que el Constitucional considera que no respeta el artículo 31 de la Constitución, como explica Eusebio Granda, de los asesores fiscales a Sefiget.
Por el mero hecho de vender una propiedad, no se debe presuponer que existe una ganancia. Lo que cambia es el principio de capacidad económica que refleja la Constitución, tiene que recogerlo este impuesto, y eso no estaba, y eso es fundamental, es decir, que va a establecer unas nuevas reglas de cálculo y unas nuevas reglas de justificación del precio.
Hay numerosos recursos en diferentes tribunales españoles. Lo que hace el Constitucional ahora es recordar que no se puede someter a tributación aquellas transmisiones que no presenten incremento de valor y por eso solicita al legislador un cambio en la ley.
La jornada de Liga arranca a la 1:00 p.m. con el Sporting Atlético de Madrid, a las 4:00 el Real Madrid Español y la jornada se completa con el Deportivo de La Coruña a la vez y el Sevilla Eibar. El Barça juega mañana y trata de reponerse de la contundente derrota que sufrió en París por 4-0. El jugador Luis Suárez cree en la remontada, aunque reconoce que pasan por un mal momento y están tocados. Dice Suárez que el Barça puede hacer historia si la próxima semana siguen en la Champions.
Que si queremos hacer historia nosotros como equipo, no tenemos que marcar el de dar vuelta a una eliminatoria, que creo que no sé si muchas veces se consiguió contra rivales difíciles, y creo que ese es un lindo desafío que tenemos que afrontarlo, y bueno, si queremos quedar en la historia de este club, tenemos que dar vuelta a esta situación.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6:00 a.m, las 5:00 en la Comunidad Canaria, y toda la información actualizada en nuestra página web ondacero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Los fines de semana entendemos un poco mejor a las mascotas. Carlos Rodríguez nos enseña a cuidarlas para que crezcan sanas y felices.
Esto es como el Arca de Noé. Aquí caben todos los animales del mundo mundial y en Como el Perro y el Gato te ofrecemos noticias, reportajes, concursos y muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo mejor. segunda hora en la que vamos a repasar algunos de los mejores momentos que vivimos el pasado lunes 13 de febrero, que se celebraba el Día Mundial de la Radio. No nos da tiempo a ponerlo todo, pero lo tenéis en nuestra web, en OndaCero.es, y si os descargáis las aplicaciones para el teléfono móvil o la tablet, también lo podéis escuchar, descargaros los podcasts y llevarnos allá donde quiera que vayáis. El pasado lunes 13 de febrero se celebraba el Día Mundial de la Radio. Nos hemos mirado un poquito el ombligo, las cosas como son. Hemos recibido muchas visitas y muchos amigos han querido felicitarnos. Pero hemos recibido unas felicitaciones muy especiales que llegaban desde las principales radios del planeta, como por ejemplo la BBC, Radio Vaticana, Radio Sputnik, Turquía Radio. ¿Os apetece que los escuchemos?
Desde Radio Vaticana enviamos un afectuoso saludo a todo el equipo y oyentes del programa Más de Uno de Onda Cero en España.
Merhabalar, Türkiye'den Melis ben. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den tüm dünyaya ve tüm dünya radyocularına selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Dünya Radyo Günümüz kutlu olsun. Kral FM.
Un saludo desde Moscú, Rusia, a los oyentes de Más de Uno y a los colegas de Onda Cero. Felicitamos a todos por el Día de la Radio en nombre de Radio Sputnik, la sucesora de la voz de Rusia, Radio Moscú.
Muy buenos días al equipo de Más de Uno y a sus oyentes. No me imagino un mundo sin la radio, y como corresponsal de la Radio Rumanía es un honor y una gran responsabilidad. Siempre escucho la radio en España para contrastar la información, y Onda Cero, con vuestro programa Más de Uno, es para mí una fuente de inspiración. Enhorabuena.
Buenos días, España. Bom dia, Mais de Uno. Feliz dia da rádio. Onda Cero. A Rádio Difusão Portuguesa, RDP Antena 1, Antena 2 e 3, RDP África e RDP Internacional ligam Portugal a todo o mundo, neste maravilhoso e misterioso mundo que nos une, a rádio. Hasta agora, um saludo de Daniela Santiago, Portugal.
Lo saluda cordialmente Patricia Alvarado, del Grupo Radio Centro de México, a través de la red de Radio Red, líder de audiencia en nuestro país. Nos unimos con Carlos Alsina al programa Más de Uno de Onda Cero a la celebración del Día Mundial de la Radio, un medio que llega a cientos de millones de personas que merecen estar bien informadas. Rendimos también un homenaje al español, nuestra seña común de identidad.
Buenos días desde París a Más de Uno, desde RFI Radio France Internationale, la radio francesa que emite en 15 idiomas, del francés al español, pasando por el mandinga o el camboyano. Avec les voix du monde, la radio sigue siendo el único medio que permite llevar toda la actualidad a nuestros oyentes, y eso desde el desierto de Mali hasta la jungla amazónica.
Hyvää huomenta, Carlos ja Juan Ramos, täältä Radio 1 ykkösaamusta Helsingistä. Toivotamme kaikille Espanjassa iloista radion päivää.
Saludos para toda España desde Yle Radio 1, Yle Radio 1 en Helsinki, Finlandia.
صباح الخير, Más de Uno. الراديو حالة عشق لا تنتهي, ومن المهم دائما أن تكون مبدعا, متجددا, فائق الحيوية, حتى يصاب مستمعوك بهذه العدوى الحميدة. أتمنى لكم إبداعا دائما وتجددا بتجدد الحياة نفسها. يحييكم من القاهرة تامر عثمان, رئيس قسم المذيعين بإذاعة القاهرة الكبرى.
Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
Carlos, hola, buenos días, un saludo para usted, para toda España que escucha a diario Más de Uno en Onda Cero. Cada día en Blue Radio, como ustedes, nosotros aquí relatamos la actualidad desde un poco más temprano, desde las 4 en punto de la mañana. Y es que la radio en Colombia, la verdad, es el medio de comunicación aquí preferido, el más impactante y el más influyente a la hora de la información. Un abrazo.
El diario de Cooperativa está llamando.
Hola amigos del programa Más de Uno en España. Soy Verónica Franco, soy periodista, presentadora del informativo El Diario de Cooperativa de Radio Cooperativa de Chile. Queremos desde aquí felicitar en el Día de la Radio en España a vuestra emisora y en general a todos los compañeros y compañeras que hacen radio, que sienten pasión por la radio y que con mucho esfuerzo llegan a todos los hogares ofreciendo un gran servicio de información, de compañía y de servicio público finalmente.
Hola, soy Román Yuch de Radio Continental de Buenos Aires, Argentina.
quiero mandarles un gran saludo, en especial a Carlos Alsina y a todos los compañeros de Más de Uno en Onda Cero. Les transmito el saludo y sobre todas las cosas, y lo hago extenso para ustedes que comparten la pasión del micrófono, igual que todos nosotros, un muy feliz Día Mundial de la Radio.
Hola, buenos días. Ahí Más de Uno. Soy Marc Duge, corresponsal de la radio pública alemana ARD en Madrid. Para mí la radio es el medio más fascinante que hay. Yo desde que era niño quería trabajar para la radio como reportero porque tú haces parte de la vida de tus oyentes. Tú estás con ellos cuando se levantan, cuando se acuestan y además para mí radio es cine en la cabeza. Con tus palabras puedes dibujar paisajes e historias y en mi caso dibujar imágenes de España para nuestros oyentes en Alemania. ¡Que viva la radio! Un saludo, Marc Duge, ARD, Radio Alemana en Madrid.
السلام عليكم انا اسمي رضوان الرمضاني مدير الاخبار في اذاعه مغربيه تسمى ميد راديو ومقدم برنامج بعنوان في قفص الاتهام امتهن العمل الاذاعي منذ 8 سنوات تقريبا هو عمل مشوق جدا تحياتي للجميع
Saludos desde Londres. Soy Tim Wilcox de la BBC, un gran admirador de todas las cosas españolas y de contar historias de radio y difundir conocimiento y cultura. Hasta luego.
Happy Monday, Onda Cera Radio. From the snowy part of the United States, I'm raising a glass to Radio Day and to you in Spain. Because what on earth would we do without radio? Cheers, salud, from me, Deborah Rodriguez, CBS News, New York.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Qué bonitas felicitaciones, ¿verdad? Muchos besos para todos ellos también desde aquí, desde Onda Cero. También nuestro querido colaborador Fernando Onega le dedicaba la carta de cierre a este día tan especial.
Le digo adiós a este día con algo de nostalgia. Miro este micrófono, miro a Anabel, Casimiro y Graciano, miro a Marta y a Caridad, miro a Gemma detrás del cristal, te miro a ti, David, y digo, pero si sois mi vida está en este estudio, y más allá, como al otro lado, tú. Tú en quien pienso cada vez que me pongo aquí sin adivinar tu cara ni saber tus pensamientos. Tú que te acuestas con la radio encendida, tú que vas en tu coche, quizá de vuelta, quizá a trabajar, quizá con tu pareja. O tú que acabas de conectar para escuchar el mejor deporte en el transistor. ¿Sabes una cosa? Que la radio, esta que celebró hoy su día, no es un medio de comunicación de masas. Es un medio de comunicación de persona a persona. Yo te hablo a ti, solamente a ti, en la soledad de tu coche, a través de esos auriculares que llevas por la calle, o cuando estás en la esclavitud del campo y me meto insolente en tu cuarto de baño y a lo mejor todavía más insolente soy la tercera persona en tu alcoba y sin pedir permiso simplemente nos buscamos. Es el milagro de la radio, de aquella radio que de niño entraba también en mi casa y se llamaba Pirenaica y según supe después burlaba la censura y estaba todos los días derribando a Franco. Y yo le preguntaba al día siguiente a mi padre, «Papá, ¿qué ha pasado con ese Franco?». De aquella otra radio que ocupaba el lugar del televisor y una señora llamada Elena Francis daba consejos a una amante burlada y un locutor amable dedicaba discos y mi madre lloraba con Amarrosa. Y la otra, la que aquel día nos hizo un nudo en la garganta, todo el mundo al suelo, y a la mañana siguiente me hizo decir «Buenos días, libertad». Y la de mi Lugo, que ahora puedo escuchar en el móvil en directo, porque la radio no conoce distancias y hace tiempo que rompió fronteras. Y la que me da música y me informa y me cuenta y me trae una sonrisa y me cabrea y me ayuda a formar opinión y le pone altavoces al pueblo soberano. Por eso, la radio eres tú. Gracias por dejarme decirlo hoy, en un día como el que fue hoy, el Día Mundial de la Radio, nuestro día, el tuyo y el mío.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y de la carta de Fernando Onega en La Brújula a las palabras de Julia Otero en Más de Uno.
Yo hace poco comentaba que te escuché, no sé si fue tu primer Ondas o qué número de Ondas fue,
sí,
que dijiste, yo agradezco este premio porque si uno se dedica a esto o una se dedica a esto es porque le gusta que le quieran. ¿Tú recuerdas eso, verdad?
Sí, me acuerdo. Fue el primer Ondas, efectivamente. Creo que fue en el año 90. Es que me contaron una historia de... La leí, luego, bueno, me la contó el Bate, teníamos un poeta entonces en la radio, y Mozart, por lo visto, que era un niño prodigio, con 3 y 4 años tocaba el piano como un dios, y bueno, pues una vez hizo una composición, todavía muy pequeño, 7 u 8 años, y estaba en la corte tocando el piano, y de pronto acabó su interpretación, y le aplaudieron muchísimo, y él se levantó y le dijo a quien le estaba viendo... ¿Les ha gustado? Sí, siguió el aplauso. Y luego Mozart, el Mozart niño, dijo, ¿me pueden decir que me quieren? Me pareció tan hermosa la historia,
sí.
Porque crecemos, estamos mucho más crecidos nosotros que el Mozart de ese 7 u 8 años que pedía que le quisieran, pero en el fondo los que trabajamos en la comunicación queremos que nos quieran.
Sí.
Y si no lo decimos somos unos mentirosos, es la verdad.
Es verdad. Oye, como
oye,
José,
por eso,
sí, dime,
por eso
dime.
Perdóname, por eso sí. Quiero enviarle a Cayetana... que antes cuando bajaba hacia la radio la he escuchado, una oyente que te ha llamado en directo y que ha contado que sí. Se quedaba en el coche hasta las 7 escuchándome.
Qué maravilla, qué bonito.
Quiero enviarle un beso enorme porque ese mensaje tan sencillo como el de Cayetana es nuestra batería, son las pilas de cada día, así que gracias.
Pues te habrá escuchado seguro y encantada, y yo lo decía antes, una de las cosas que más nos gusta, ¿no? El escuchar que la gente dice, si no he podido salir del coche.
El señor que está, o la señora que está, o el joven que está escuchando la radio y que la tiene ahí puesta, o en el coche, o en el trabajo, en los auriculares, oye una voz que le está contando cosas, de modo que la complicidad está ahí, la comunicación está ahí. Y lo importante, siguiendo con la metáfora de la caja de galletas, y me ha encantado, David, me ha encantado eso de la caja de galletas.
Sí, ha sido muy buena, es verdad.
Sí, es muy buena, pero lo importante es que la radio, además de esas galletas, digamos, humildes, que van sin nada, que cuando abres la caja están al alcance de la mano, también sea capaz de hacer las envueltas, ¿sabes? Las que cuando éramos niños teníamos propensión a coger siempre.
Sí.
O sea, la radio bien hecha, la buena radio, es la radio elaborada, que también envuelve y mima unas galletas especialmente. Es la radio trabajada, montada, bien coordinada y que sale a la antena pues con esas garantías. Y pensando en un universo de gente que debe sentirse, si no próxima en todo, todo el tiempo... como mínimo, nunca empujada o excluida de la comunicación.
Last year.
Rocío Santos. Quédate con lo mejor.
El día de la radio dio para mucho. Tuvimos muchas cosas muy divertidas y que merece la pena volver a escuchar, que será ahora a continuación. Pero vamos a escuchar primero a José Ramón de la Morena.
Buenos días y felicidades a todos por este invento de la radio que hoy celebra su fiesta. No porque San Benito, que es el santo del día y que el hombre era bueno de manera fanática como todos los santos, tuviera algo que ver en esta fiesta, pero es que en esta mañana de San Marconi, al que acabo de santificar, sí quisiera recordar a santos de la radio que yo conocí, como San Vicente Marco, que no le quemaron en ninguna hoguera, pero que inventó el carrusel de los domingos y quemó su vida entera en la radio. O San Joaquín Prat, el mejor improvisador que yo conociera y que decía que la mejor improvisación es la que se prepara. O San Guillermo Sautier Casaseca, que nos enseñó a leer novelas en la radio. O San Manuel Frasquez y San Jorge Ruano, que con dos alambres y una gotita de estaño eran capaces de hacer funcionar un satélite. No les martirizaron los romanos, pero soportó 10 años a José María García y 20 a mí, que no sé si seríamos con él peor que los romanos con los cristianos. Este día de la radio me trae los recuerdos de mis mejores sueños e ilusiones, aquel transistor SAR con forro de cuero negro que me regalaron los Reyes unas navidades y que fue mi mejor compañero en los 7 años de internado, mi ventana al mundo, mi evasión de aquellas paredes húmedas y grises, mi mejor música, las clases de fútbol por la noche de don Pedro Escartín, las lágrimas de mi madre por la tarde sobre los calcetines que zurcía mientras escuchaba Lucecita, aquellas novelas de la tarde. Aquel armatoste también de madera con una regleta de cristal que se iluminaba al encenderlo y donde mi padre con el volumen bajito buscaba por las noches en onda corta Radio Moscú a ver qué decían allí que estaba pasando aquí. Este día de la radio celebra la libertad de que tú puedas elegir libremente lo que quieras escuchar y nosotros podértelo contar con esa misma libertad. Este día de la radio nos hace recordar a los profesionales que solo somos lo que tú quieras que seamos, porque si tú no estás ahí, nosotros no merecemos estar aquí.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Y ya por la tarde-noche, en La Brújula, estuvimos charlando con Jorge Álvarez, que es el presidente de la Academia Española de la Radio. Estuvimos charlando, por supuesto, de este día, del día 13 de febrero. Nos cuenta que en 1946, tal día como el pasado lunes, nacía Radio Naciones Unidas.
Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, David. Mira, recuerdo ya que coincidimos en radio, en la histórica Radio España de hace casi 20
Jorge.
Años. Es un placer volver a hablar contigo.
Sí, sí, sí. Desde luego y tú bueno, estabas al otro lado de la cabina y yo estaba pues por ahí arrancando esta carrera profesional.
Pues sí, la verdad es que ¿por qué celebramos el Día Mundial de la Radio? Pues justamente porque un 13 de febrero de 1946 nació Radio Naciones Unidas, justo al año de crearse la Organización de las Naciones Unidas. Y precisamente se trataba de llevar la voz de los pueblos por onda corta, entonces. Es decir, la Radio de Naciones Unidas nació como una emisora de onda corta en los 6 idiomas oficiales, entre ellos, por supuesto, el español. Y hoy en día, bueno, pues Radio ONU es una página web con podcast, pero también algo de streaming, ¿eh?
¿Y desde cuándo lo celebramos nosotros? Porque parece que últimamente ha habido unos años que nos ha dado el subidón celebrativo y así pues aprovechamos también los que estamos a este lado y los que estamos a otro para mirarnos un poco el ombligo y para hablar de lo que nos gusta, que es la radio.
Pues justamente desde que la UNESCO proclamó oficialmente el Día Mundial de la Radio, pues fue pues en concreto en la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2011. Fue, por supuesto, una propuesta española, hay que felicitarse de ello, del Reino de España, ante las Naciones Unidas, en concreto la Organización de la Cultura, la Ciencia, la Educación y la Comunicación, que es la UNESCO. Y también hay que decir que al año siguiente, en 2012, fue ratificado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, esta instauración del Día Mundial de la Radio está doblemente proclamada. Cosa que no pasa, por ejemplo, con el Día Mundial de la Televisión, que solamente fue ratificado por la Asamblea de Naciones Unidas.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En la mañana del 13 de febrero de este 2017, quisimos vivir un momento único e irrepetible en Más de Uno. Hemos recuperado la esencia de la radio antigua con un serial de los hermanos Mars, reproducido por Carlos Alsina, Begoña Gómez de la Fuente, Alicia Heras, Roberto López Herrero, Juan Ramón Lucas y Carlos Latre.
El Teatro 5 Estrellas, con el patrocinio de la Standard Oil, presenta a los inimitables hermanos Marx. Groucho y Chico en el serial cómico Beagle, Shyster y Beagle, abogados. Estimados oyentes, dado que nuestros programas serán radiados por distintas emisoras, asegúrense de mirar cada noche en su periódico local la frecuencia para sintonizarnos. Y ahora vayamos con el programa de esta mañana. Aquí está Groucho Marx con su bigote negro y sus gafas de concha. Y aquí está Chico con el mismo aspecto que tienen las películas. El estudio, amigos, está lleno de gente para el estreno. El programa está a punto de empezar. El telón se levanta
y aparece la oficina de Beagle, Shyster y Beagle, abogados. La señora Dimple atiende el teléfono.
Despacho de los abogados Beagle, Shyster y Beagle. No, el señor Beagle no ha llegado todavía. Está en el juzgado. Gracias. Beagle, Shyster y Beagle. No, el señor Beagle está en el juzgado. Espero que llegue de un momento a otro.
De acuerdo.
Señor Beagle, buenos días.
Déjese de saludos. Póngame con el FBI. Hay una fotografía mía en comisaría y no salgo favorecido. Parezco mi padre. En realidad es mi padre. Mejor no llame a nadie. Averigüe cuánto ofrecen de recompensa.
Señor Beagle, tengo unas cartas para que me las firme.
Ahora no, señora Dimple. He tenido un día horrible en el juzgado.
Vaya, ¿de qué caso se trataba?
Escándalo público. Pero creo que saldré absuelto.
Eso espero, señor Beagle. Le deseo lo mejor.
Es usted una secretaria estupenda, señora Dimple. Le aumento el sueldo $10.
Muchas gracias, señor Beagle.
No hay de qué, por cierto. ¿Por qué no me presta esos $10 hasta el final de mes?
Pero, señor Beagle, hace semanas que no cobro. Además, para usted, por alto. Pasa usted por alto, que trabajo muchísimo.
Paso por alto muchas cosas, señora. Menuda secretaria está usted hecha. El suelo está sin fregar, las ventanas sucias y mis pantalones sin planchar.
Pero, señor Beagle...
Ya vale de hablar de esto. ¿Dónde están esos $10?
No tengo ni un centavo.
¿Y quién le está pidiendo un centavo? Si quisiera un centavo, rompería la hucha de mi hijo. No hable más. Me voy al despacho. Por favor, deje ya de molestarme.
¡Buenos días, señora Impel! ¡Buenos días, jefe!
Llega usted cada vez más tarde, Ravelli.
Está usted más guapa que nunca, señora.
No soy una señora, se lo he dicho muchas veces.
Hablaba con la señora Dimple, jefe.
No intente cambiar de tema. ¿Dónde se había metido usted?
Estuve en la barbería, jefe, cortándome el pelo.
Muy bonito, cortándose el pelo en horas de oficina.
Claro, el pelo también crece en horas de oficina, ¿no lo sabe?
Cuando esté en la oficina, quiero que se concentre en el trabajo. Puede dejarse crecer el pelo en casa.
Discúlpeme, señor Beagle, pero ha venido una joven preguntando por usted.
¿Una joven? Dice una joven, ¿por qué no lo ha dicho antes? ¿Dónde la ha escondido usted, señora Dimple? No sea celosa, muéstremela. ¿Es guapa? ¿Es alta? ¿Sabe usted si tiene dinero?
Es aquella joven que le está mirando desde su despacho, la señorita Britton.
Vaya, pues sí que es guapa. Discúlpeme, joven, ¿tiene usted dinero?
Perdone.
No le haga caso, ¿qué le parece si habla usted conmigo mientras paseamos camino de mi casa?
Ravelli, tiene usted el pelo demasiado largo, no vuelva a aparecer con ese aspecto para el trabajo.
¿Es usted el señor Beagle?
¿Acaso no me conoce, señorita?
Le ruego que me perdone. Perdone, hay mucha gente a la que no conozco.
Joven, esta no es la oficina de rogativas. Para ruegos y preguntas es la puerta de al lado.
La puerta de al lado es el dentista, jefe.
¡Cierra la boca, Ravelli! O va a tener usted que visitarlo.
Me preguntaba, señor Beagle, si es usted detective.
¿Se lo pregunta a sí misma? Eso sí que es raro.
Aún no le he dicho si tiene usted dinero, señorita.
Señor Beagle, ¿es usted detective o no?
Por supuesto que sí, joven. Yo soy lo que usted quiera.
Es que no tiene aspecto de detective.
Eso es lo bueno, señorita. ¿Lo ve? A usted ya la habría engañado.
¿Y este otro caballero es también detective?
Detective puede, pero no es un caballero.
Claro que lo soy, señorita. Puedo encontrar cualquier cosa que usted haya perdido.
No creo haber perdido nada.
¿Ha probado con su monedero?
¡Oh, cielos! ¡Mi monedero! ¡Oh! ¡Me ha desaparecido el monedero!
Para eso están los detectives. ¿Lo ve? Aquí lo tiene.
Vaya, ¿dónde lo ha encontrado?
Aquí mismo, en mi bolsillo.
No es maravilloso, señorita. Tiene el olfato de un sabueso y se comporta como un maldito perro.
Bien, ustedes son los dos hombres que andaba buscando.
¿Por qué? ¿Le debemos dinero?
No, 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 no. No me entiende. Verá, mi hermana se casa esta tarde.
¿Se casa? Vaya, me encantan las chicas anticuadas.
Usted también podría casarse, señorita. Yo estoy disponible.
Va a celebrar una gran recepción y necesito que, se encarguen ustedes de vigilar los regalos de la boda. Son muy valiosos, ¿saben? Y quiero asegurarme de que no los roban.
¿Cuánto nos va a pagar? Ya sabe que es muy costoso no robar nada.
No sea impertinente, Ravelli. No es el momento de hablar de dinero. Dígame, joven, ¿qué le parecen $50?
¿50? Me parece un precio razonable.
Pídale más, jefe. La tiene en el bote.
Es importante que entiendan que no debe mezclarse ustedes con los invitados.
Vaya, si no tenemos que mezclaros con los invitados, lo haremos por $40.
Pídale menos, jefe. Ya la tiene rendida.
¡Oh, Dios mío! Hemos de darnos prisa. La recepción empieza en una hora. Necesito que se vistan ustedes como los invitados, para no llamar la atención.
Eso no va a ser posible. Este es el peor traje que tengo.
Me refiero a que se vistan ustedes de etiqueta.
No insista, señora. Confórmese con que vayamos vestidos.
Les espero en mi casa dentro de una hora. Discúlpeme, tengo que marcharme ahora mismo.
Vaya, jefe, creo que hemos conseguido un buen trabajo.
Ravelli, le subo el sueldo. En adelante le deberé $20 semanales en lugar de 15.
Jefe, es usted muy amable y gracias por cuidarme también.
¿Y por qué no iba a cuidarle? Yo he cuidado hasta cerdos.
Me ha entrado hambre. Seguro que dan bien de comer en esa boda.
Oiga, Ravelli, tenemos un problema. No sabemos la dirección de la joven.
No se preocupe, jefe, yo sé dónde vive.
¿Lo sabe? ¿Cómo?
Tengo la dirección aquí. Me he quedado con su monedero.
Señor Beagle, bienvenido. Señor Ravelli, ¿cómo está usted? Por fin llegaron.
Sí, tuvimos un pequeño problema con el coche.
Vaya, espero que no fuera nada grave.
No es grave, señorita, es solo que no tenemos coche.
Déjenme esos abrigos para que se los guarde. Quiero enseñarles el lugar donde deben situarse para vigilar los regalos.
¿Y quién va a vigilar nuestros abrigos mientras nosotros vigilamos los regalos?
Buena pregunta, jefe. No quiero perder ese abrigo. No es mío, es de un amigo.
¿Ha traído usted a un amigo? ¿Dónde está?
Estará buscando su abrigo.
Es usted incorregible, Ravelli. No le basta con robar monederos.
En esta habitación están todos los regalos, caballeros. No los pierdan de vista. Tengo que atender a los invitados.
No se preocupe, mi hermosa dama. Puede usted confiar en nosotros.
Oiga, jefe, creo que hay un tipo en la ventana.
¿Un tipo en la ventana? ¿Sabe usted el frío que hace ahí fuera?
Es un tío enorme, jefe, y parece muy fuerte.
Ravelli, abra la ventana. No hay nada que temer. Si me necesita, estaré escondido debajo de la mesa.
Vale, jefe. Abriré la ventana y le preguntaré qué quiere. Oye, grandullón, ¿qué quieres?
¿Pero cómo que qué quiero? Quiero entrar. Aquí hace un frío de muerte.
Ya se lo dije, Ravelli. Ese hombre está tiritando. Entre usted, caballero.
No deberíamos preguntarle quién es, jefe.
Soy un amigo de la familia y quiero darle una sorpresa a la novia, ¿entienden? Algo que no se espera.
No irá a robarle usted el novio.
Buen chiste, jefe.
¿Y ustedes dos quiénes son?
Le agradezco la pregunta, joven. Nosotros somos detectives.
¿No ha oído usted hablar del señor Beagle, el viejo zorro gris, el lince de Central Park, el Sherlock Holmes de Wyoming?
Deténgase, Ravelli, me abruma.
¿Quién diablos es Sherlock Holmes?
¿No ve que este hombre no lee?
Tengo una propuesta que hacerles, par de detectives. Yo me ocupo de vigilar los regalos mientras ustedes se esfuman en la cocina. ¿Qué les parece?
Es un bonito gesto por su parte. No puedo decir lo mismo de su camisa.
Pídale dinero, jefe. Parece un hombre estupendo.
Deberían marcharse cuanto antes, detectives. La ventana sigue abierta y este es un piso muy alto.
Aceptamos su oferta, caballero. Venga, Ravelli. Este tipo es una joya. Dejemos que haga él nuestro trabajo.
No ande tan deprisa, jefe. No ande tan deprisa. Resulta sospechoso.
El valor es de cobarde, Ravelli. Las piernas se hicieron para ponerse a salvo.
Ahí viene la señorita Britten, jefe. Tenga usted cuidado.
¿Que tenga qué?
¡Cuidado!
Pero bueno, señor Beagle, deberían estar ustedes vigilando los regalos.
Discúlpenos, señorita, pero hemos de investigar algo inmediatamente. Empezaré por interrogar a los sirvientes.
¿A los sirvientes? ¿Por qué?
Necesito averiguar cuándo comemos.
Es una boda muy aburrida. Perdóneme que se lo diga, señorita.
Hagamos algo por animarla. ¿Le gusta a usted los acertijos?
Ay, no entiendo lo que están diciendo.
Vaya, que pronto se rinde.
¿Qué tiene 8 patas y canta?
Yo qué sé.
¡Un 100 pies!
100 pies tiene 100 patas.
Ya, pero no canta.
No ha estado usted atenta, señorita. ¿Hay algo que le preocupe?
¿Por qué no están vigilando los regalos?
Le he dicho que me tiene usted enamorado.
Discúlpeme, señorita Britten, pero ha ocurrido algo de lo que debo informarle.
¿Y este quién es?
Un personaje secundario que solo sabe dar noticias.
¿Qué ha ocurrido, Bautista?
No se puede llamar Bautista. Es un hombre absurdo.
Usted se llama Groucho.
Creía que se llamaba señor Beagle.
Dígame, ¿qué ha pasado, Bautista? Me tienen ascuas.
Guau, es usted una mujer apasionada.
Han desaparecido los regalos, señorita. Yo diría que los han robado.
¿Robado? ¿Ha dicho usted robado? ¡Busquen a Ravelli! ¡Es el primer sospechoso!
Estoy aquí, jefe. ¿Qué tal va todo?
¡Es intolerable, Ravelli! Le dije que vigilara los regalos.
Lo estuve haciendo, jefe, se lo juro.
¿Lo ve, señorita? No tiene por qué preocuparse.
No tengo por qué preocuparme, Bautista.
Sí que tiene, señorita. Los regalos han desaparecido.
¿Desaparecido? ¡Oh, cielos! ¡Desaparecido!
Desaparecido, es la segunda vez que se lo digo.
No ha estado usted atenta, joven. ¿Hay algo que le preocupe? ¿Tal vez se siente enamorada?
Pídale dinero, jefe, la tiene en el bote.
Perdóneme, señor Beagle, pero si su ayudante estaba vigilando los regalos, ¿cómo han podido desaparecer?
Hace buenas preguntas para ser tan joven.
Pues verá, digamos que es un enigma interesante, desde luego. Quizá Ravelli quiera contestarle.
Preferiría que saliéramos cuanto antes de aquí, jefe.
¿Cómo ha podido suceder? ¿Cómo? ¿No piensan explicarlo?
Ravelli, contesta a esta encantadora dama mientras Bautista nos trae los abrigos.
Los vigilé como un sabueso, jefe. ¿Recuerda usted al tipo grandullón de la ventana?
No sé de qué me habla.
Y entró mientras yo vigilaba. Cogió los regalos mientras yo los seguía vigilando. Los sacó por la ventana sin que yo le perdiera de vista. Los puso en una camioneta y yo seguí vigilándolos.
Parece que se acerca el desenlace.
Pero cuando la camioneta se puso en marcha, ya no pude vigilarlos más.
Eso tiene sentido.
Claro que lo tiene. ¿Verdad que lo tiene, señorita?
¡Salga de mi vista, señor Beagle!
¿Ya no me ama?
¡Salga de mi vista, por favor!
No puedo. Créame que no puedo, señorita.
¿Por qué no puede, jefe?
¿Por qué? Esta mujer nos debe $40. ¡$40! ¡Qué vergüenza, señorita! Engañar a esta manera, de esta manera, a un buen par de detectives.
Bueno. El cuadro de actores de Más de Uno ha interpretado esta... este magnífico, digamos, teatrillo de los Marx, muy bueno, ¿eh?
Muy bien, está muy bien para no
está muy
saber
bien,
nada, ¿eh?
Carlos Alsina.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Aparte del Día Mundial de la Radio, también hemos celebrado otras cosas aquí en Onda Cero. Por ejemplo, hemos celebrado que hay una exposición de 5 horas con Mario. E Isabel Gemio estuvo charlando con la actriz Lola Herrera, que en tantas ocasiones ha dado vida al personaje de Carmen Sotillo.
No hay otra Carmen Sotillo como Lola Herrera. Buenos días, Lola.
Buenos días, Isabel.
Un placer siempre, gracias por atenderme. Tengo poquito tiempo, pero por lo que está...
¿Qué pasó con Sacristán?
Sí, bueno, pues que, bueno, ya da igual, que no entró cuando tenía que entrar porque no tenía, pero no por su culpa.
No, es que me había asustado.
No, porque no había entrado por el teléfono, que no lo cogían en el hotel. Bueno, en fin.
Vale.
Lola, ¿qué decir, no? A estas alturas, ¿qué significó para ti y en tu obra, en tu vida, Carmen Sotillo, 5 horas con Mario?
Profesionalmente significó un espaldarazo, el más importante que me ha ocurrido en mi carrera, y personalmente también me ayudó mucho a descubrir muchas cosas. Fue, bueno, una inflexión en mi vida hacia otro camino, y fue a través de eso y del momento que yo también estaba viviendo en aquel momento.
Sí, tu situación personal y de interpretarla tanto, de meterte tanto en el el papel, era emocionalmente era devastador, ¿no?
Sí, bueno, era devastador y maravilloso, o sea, claro. Ya sabes, esto no es solo una cosa, es un compendio de sensaciones y de recorridos mentales y emotivos que jugamos con lo que tenemos, ¿no? Con claro. Lo nuestro. Y la verdad es que fue, bueno, fue, y ahora lo he hecho este año pasado, lo he hecho en el Reina Victoria 8 semanas, sí, con motivo del 50 aniversario. Y la verdad es que encontrarme con Carmen desde mi edad ahora mismo y con todas las cosas que he vivido después de abandonarla.
Sí,
de,
sí.
De estar con ella, pues la verdad es que ha sido un encuentro absolutamente maravilloso, comprendiendo cosas que en otro momento claro. No había a lo mejor entendido muy bien o las había entendido de otra manera. Es claro. Es un pozo sin fondo este texto de Miguel, ¿sabes?
Qué bonita, ¿no?, la idea de esta exposición, 5 horas con Mario, 50 precioso, años de historia, porque, ¿verdad?
Claro, porque además está traducida a un montón de idiomas y, bueno, es la verdad es que es una joya.
Bueno, Lola, tendríamos que hablar, que te vengas por aquí un día para hablar de La velocidad del otoño y tengo que ir a verte.
Con mucho gusto, cuando poneros de acuerdo con Nico y cuando sea. Yo ya sabes que siempre que me llamáis voy, o sea que
lo sé.
Al servicio de,
y,
de...
Y lo agradezco mucho porque para muchos actores es difícil teniendo función el día anterior y sin embargo venir aquí en directo siempre lo has hecho.
Sí.
Yo lo agradezco muchísimo, Lola, lo sabes, que te quiero, que te admiro.
Sí. Y yo también, Isabel.
Y hablaremos cuando quieras de esa... ¿Hasta cuándo estás con esta obra, La velocidad del otoño?
En Madrid estoy hasta finales de marzo.
Vale, pues antes nos encontramos aquí en directo, ¿te parece?
Vale, muy
con
bien.
Juanjo Artero, pues una belleza, dicen que es una preciosidad, sí. Y Lola como siempre. Es la velocidad, no, que va la vida, Lola, ¿verdad? La velocidad,
sí,
que va,
sí,
la vida,
sí.
¿Eh?
Bueno, no lo sabes muy bien todavía.
Bueno, pero tienes 81 espléndidos, de verdad.
Me parece mentira.
Parece mentira, pero bueno, sí. Con esta salud y con esa cabeza tan lúcida que tienes, pues yo creo que así envejecer se lleva mejor. Un abrazo, querida Lola Herrera.
Es una cosa que hay que hacer, o sea que
sí.
Por mucho que te pongas, es lo que hay que hacer, o sea que... Un abrazo, guapa.
Un abrazo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y si seguimos hablando de celebraciones, no podemos dejar de lado el estreno de la película Lo que de verdad importa. Una película que te arruga el corazón, que te llega hasta el fondo. Es una película dirigida por Paco Arango, que estuvo con Juan Ramón Lucas en Más de Uno.
Aparte de ser una buena película, lo digo desde el punto de vista, yo no soy crítico cinematográfico, es que todo lo que recaude, todo.
Todo, todos los días, todo el tiempo.
Claro, es que todo eso es lo que hay que dejar bien claro siempre.
Sí,
porque
sí.
Luego empiezan las cuentas, ¿verdad?
La Fundación Serious Fund.
O sea, por ejemplo, lo que ocurre en España es que va la Fundación La Ladina para los campamentos.
Exacto,
Italia para el campamento de Italia. Uh-huh. Pero es todos los días, cada vez que se emite esta película, donde sea, es 100% benéfica. Quiere decir que la productora no recupera
solidaria.
Un euro. Totalmente.
Que benéfica.
Pero solidario, en base a la solidaridad, hay muchas cosas que no son verdad.
Ya, pero
quiero
sí.
Dejar bien
no
claro.
Quiero decir
por
que
eso
prefiero el término solidario
no,
a benéfico.
No, yo te lo digo porque nosotros hacemos nuestra fundación, Cascajares, nuestra subasta, etcétera, etcétera, y la asumimos nosotros todo, ¿eh? Cuidado bueno, con ese tema.
A ver, dice, qué buen tío Paco Arango.
Sí.
Es la primera vez que le oigo hablar. Píldora de buen rollo, gracias.
A ti, un achuchón por ahí.
Bueno, estamos con la peli Lo que te hace importa, que tiene fotografía de Aguirre Sarobe. Es espectacular la fotografía. También ha visto la peli El Calvo y le ha parecido fantástico. Está fantástico el perro, que es de Batman. Se llama Batman y aparece en los títulos de crédito al final Batman Arango.
Mi perro.
Pero te llevas a Estados Unidos, lo tienes aquí en Madrid, en España. Bueno,
tenía un amigo piloto, entonces lo colé en el avión y le dije a la de la película. Le dije, mira, mi perro es muy inteligente, pero no me hagas la pelota porque no quiero falsear mi peli. Y me dijo, me lo llevo una tarde y volvió a la media hora. Y dijo, este es el perro de la peli.
Claro.
Es un crack. Batman es un crack.
¿De dónde sacasteis el coche del protagonista? Que a mí me llamó mucho la atención y cualquiera que vea la película, no olvidéis, el coche.
El coche es muy divertido porque el tío le dejan una camioneta que es de un pescador y bueno, la lían porque el coche. Entonces le pusimos de todo, peces, se me caían. Lo tengo para subastar cuando acabe la peli porque es un coche muy gracioso.
Oye, ¿alguna cosa más que no quiero dejarme en el tintero? Ponlo, Belda. En estos momentos, una carcajada contenida por parte de nuestro invitado. ¿Qué es esto, Paco Arango?
Pues esto es Vuelo sin motor de hace como unos años.
Como unos años.
Cuando yo era cantante y me trae muchos recuerdos.
¿Por qué dejaste la música?
Pues porque me estaba volviendo mucho más famoso de lo que me merecía.
No, en serio, ¿sí?
En serio. Es decir, me gustaba la música, saqué 5 discos, era mi pasión. Pero ya sabes que de repente la fama, de repente iba corriendo por el parque, un día había tenido un desenlace amoroso nefasto, estaba como bajón y un niño me miró a la cara y me dijo, mira mamá, ese es un famoso, no dijo ni cantante. Yo dije, uy, 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 esto hay que pensárselo y lo dejé.
Como sabe muy bien Josemi, Paco Arango es buena familia, es un apellido ilustre. Pero tú en un momento determinado, además lo dijiste en una charla en TEDx, que sentiste la necesidad de dejar ese ámbito de protección, de seguridad y tal, y mancharte las manos.
Sí. Yo creo que el cuerpo que recibimos un poco caemos de donde caemos. Y nosotros, yo por lo menos he caído en una familia educada, magnífica.
Sana. José Mí, ya
no es ningún delito.
No.
Claro,
¿no?
Que alguna gente quiere ponerlo como un delito ahora.
Sí, pero y veo gente, pues, en refugiados, pateras, niños en África, muertos de hambre, y yo digo, yo tengo que devolver esta suerte por mis narices, porque esto es un regalo y yo lo tengo que volver.
Intentar a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado, ¿verdad?
Sí, así es. Eso es. Intentar dejar el mundo un pelín mejor de lo que lo encontramos.
Exacto. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Hablando de solidaridad y hablando de días especiales, esta semana fue también el Día Internacional del Niño con Cáncer. En Más de Uno estuvieron los niños que interpretan la canción de Resistiré, del dúo dinámico, que por cierto ha cedido todos los derechos.
Oye, suena muy bien esto que están escuchando los oyentes de Más de Uno. ¿Y que vosotros sabíais que era una canción del dúo dinámico?
Sí. Yo antes, hasta que no me lo dijeron, creo que no.
No. Vale. Bueno, pues hoy, 15 de febrero, lo hemos comentado hace un rato, se celebra uno de esos días que, ojalá no tuviera que existir, ¿no? Es el Día Internacional del Cáncer Infantil, y con ese motivo, con la terapia, que es una organización que se dedica a, digamos, a aliviar la situación de niños con cáncer, en el sentido más amplio del término, ha querido lanzar un himno de la lucha contra el cáncer muy positivo, para hacer con la ayuda de todos mucho más fuertes a los chicos que se enfrentan al cáncer. Es un vídeo precioso, ¿eh? Además te enganchas. Los protagonistas, bueno, son un grupo de niños, la que más se ve bailar es Andrea, que yo insisto, baila muy bien, y se lanza a partir de hoy. Está a disposición, bueno, nosotros lo estamos colgando ya en nuestras redes sociales, en el programa, y supongo que se puede encontrar en donde Lourdes Amaya, de Jugoterapia. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde?
Pues mira, el vídeo lo podemos ver desde nuestro canal de YouTube. Uh-huh. Y la canción también, y se puede escuchar en Spotify.
Oye, ¿lo pasaste bien grabándolo, Andrea?
Sí.
¿No es un poco pesado eso de grabar?
No, a mí me gusta.
¿Te lo pasaste bien? ¿Y tú?
A mí también.
¿También?
Sí.
¿Os reísteis mucho?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué fue lo más divertido?
Creo que salir ahí.
¿Cómo es el vídeo? Explicadme vosotros, Andrea, ¿cómo es el vídeo? ¿Qué se ve en el vídeo? Se ve una niña muy guapa bailando, que eres tú, y luego otros niños también muy guapos, unos más guapos que otros, bailando. ¿Pero qué se ve? ¿Cómo es? ¿Qué, si se lo tuvieras que contar a alguien que no lo ve, o decirle a alguien, oye, quiero que lo veas porque es muy bonito por esto y por esto y por esto, ¿cómo se lo venderías?
Que es como una niña que está en el hospital y cuando se va su madre empieza a jugar a videojuegos y se mete en el mundo de los videojuegos. Y empieza a bailar con diferentes trajes y a pasárselo bien.
Adriana ha venido con un...
Andrea,
perdona. ¿Qué es eso que tienes que te va de la nariz a no sé dónde?
Una sonda.
¿Tú ahora mismo estás en tratamiento?
No, ya he terminado. ¿No?
¿Ya has terminado?
Qué bien,
ha remitido. Qué bien. ¿Entonces por qué llevas la sonda?
Porque todavía estoy muy flaca y...
Es lo que me pasa a mí.
Pero tú no llevas sonda.
Aunque como por boca, necesito seguir alimentándome.
Muy bien. ¿Cuántos años tienes?
12.
¿Y tú, Alonso, cuántos años tienes?
8.
8 años. ¿Y tú cómo estás?
Bien.
Yo te veo estupendo.
Sí.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Un programa muy especial y muy intenso el que hemos tenido esta semana aquí en Quédate con lo Mejor en Onda Cero. ¿Sabéis qué? Si queréis volver a escucharnos o escuchar cualquier programa de la casa, lo tenéis todo al completo en OndaCero.es y en las aplicaciones para el teléfono móvil y la tablet, que son gratis. Y así nos lleváis allá donde quiera que vayáis, estáis haciendo lo que estáis haciendo. Nada más por mi parte, que paséis una feliz semana, que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a las 4:03 en Canarias y que, por supuesto, no podíamos terminar de otra forma, con el Somos Humanos de Julia en la Onda. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
¿Cómo se llama el primo vegetariano de Bruce Lee?
¿Cómo?
Brócoli.
Chiste, malo.
¡Rápido, dispárame en la cara!
Todas las fuerzas de izquierda que han ido con el ideario marxista entre los dientes al ataque... ¡Al ataque!
Oye, cálmate, niño.
Pues les ha salido fatal. ¡Al ataque!
¡Al ataque!
La solución militar,
claro, el artículo 8,
ante una rebelión.
A ver, que yo no estoy diciendo...
No
habléis los tres al mismo tiempo, hostia.
¿Cómo?
Posting, ya está bien, posting, en català.
¿De qué te ríes tú?
Que me había pegado yo ya.
No, me he cortado para no decir la palabrota completa, es que no me hacéis ningún caso. Posting.
Tampoco hay que ser tan pija.
Si habláis al mismo tiempo los tres, nadie oye nada. Posting. Bueno, posting. ¿Quién estaba hablando?
Ya, ¿tú has visto cómo se ha puesto?
Sois tremendos. Bueno, a la vuelta del boletín, repasamos con Fernando Tomás y... Ay, digo, con Fernando Tomás. Bueno, no estaría mal, ¿eh?
¡No! ¡Por Dios! ¡No!
Al final, cuando ya la voz está en off, dicen... ¡Plastopo a Bell! ¡Plastopo a Bell!
¡Claro que sí! ¡Campeón!
Había un policía que se llamaba Canón.
Sí, pero estamos hablando del doctor.
Yo no me acuerdo de...
Esa es la sintonía de Canón.
¡Sí, hombre, sí!
El Padrino 1...
¡Tú eres bueno, tío!
El tema de amor de Michael en Sicilia. Estoy sintiendo tu perfume embriagado, etcétera, etcétera.
¡Me gusta cantar!
Este tema de la tarantela, ¿no?
Canta.
Para.
Cuidado con este que está loco.
¿Esto va a tener fiestón?
Cuando ya se cansa de dramatismo, vuelve otra vez la tarantela.
No te he entendido.
Si quieres, se lo repito.
¡No! ¡Por Dios! ¡No!
Bien. No lo volveré a hacer más. No lo volveré a hacer más.
Sí, claro.
¡Cállate, Pravdina!
Estoy sintiendo tu perfume embriagado.
Venga, que te pires, hombre, que te pires.
Venga ya por ahí, hombre. ¡Bicho! ¡Que eres un bicho!
Los que llevaron el 9N a término, los voluntarios. La expresidenta...
¿Cómo ha dicho usted?
La expresidenta... El La ex vicepresidenta Joana Ortega
es una artistaza gigante.
Exhibiciones bucales y que nos hubieran dejado boquiabiertos. Exhibiciones bucales.
Uy, 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 uy.
Por cierto, dice David García Asenjo.
¡Hola, señor!
Goyo.
Estoy asustada.
Que alguien propuso exhibiciones vocales. No, bucales. Vocales. Has dicho exhibiciones bucales.
Sí, sí. Bucales.
Pero cariño, no pares. Tú sigue, no hables. Que Dios te lo pague. Lo haces muy bien.
Y desde luego, él representaba lo que dice Julia. Era un asiático guapo.
Una compañía deseable.
Cuando se quitaba esa camiseta y ponía los pectorales y hacía esas cosas.
Paquete con paquete.
Yo creo que muchos soñamos alguna vez.
Esto es una nave.
Es que yo soy muy macho.
Madre mía, 35 años hoy de este momento.
Tanquete ha muerto. Ha muerto Tanquete.
Yo quedé claro que no lloré.
Corazón de bruja.
No.
¿Cómo que no?
No. A mí la serie...
¿No estabas delante de la tele?
Sí, no, la serie a mí esta nunca me llegó.
Mira a Juli, Aquí Juli, la Juli Otero.
Verano Azul no...
¡Ay, la Julia!
Pues así que llevo 35 años aguantando el bucle de Verano Azul, pero vamos.
Estoy hasta el coño.
Es la máxima expresión de elegancia femenina.
Pedí a Miguel Urbán que se acabase con la telenovela.
Debido a una mala manipulación de un fisioterapeuta.
La telenovela.
¡Ataquer!
Hosti. No, me he cortado para no decir la palabra tan completa. Es que no me hace ningún caso. Hosti.
¿Cómo se llama el primo vegetariano de Bruce Lee?
Fernando Tomás. Hosti. Telenovela.
No lo volveré a hacer más.
Hosti. Telenovela, la expresidenta. Madre mía.
¿Y qué somos?
La focha cornuda.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Soy la oyente de la masturbación.
¡Soy retoa!
Somos humanos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.
Noticias